Buenos días a todos. Sean bienvenidos a la teleconferencia de resultados del segundo trimestre de 2019 de FibraPsy. Esta mañana nos acompañan los señores Rodolfo Balmaceda, director general y presidente del comité técnico, Eiga Wolska, directora de finanzas. Permítanme recordarles que esta llamada será grabada y estará disponible para ser escuchada en el sitio de relaciones con inversionistas de FibraPsy en www.fibraupside.com. Esta llamada estará dividida en dos partes. En la primera, Rodolfo Balmaceda, director general, nos proporcionará su visión y opinión de los resultados. Posteriormente, Eiga Wolska, la directora de finanzas, nos dará su opinión de los aspectos financieros más destacados. Finalmente, cerraremos con una sesión de preguntas y respuestas. Antes de iniciar, permítame recordarles que la información discutida en esta llamada puede incluir declaraciones sobre eventos futuros y proyecciones del desempeño de la compañía, las cuales están sujetas a riesgo e incertidumbre. En este respecto, FibraPsy no asume obligación expresa de actualizar o modificar públicamente las declaraciones sobre eventos futuros en función de nueva información, eventos recientes o factores de otra índole. Habiendo comentado lo anterior, paso el uso de la palabra a Rodolfo.
Muchas gracias, Antonio. Estimados inversionistas, la palabra crisis en la etimología griega significa coyuntura de cambios de una realidad organizada pero inestable, sujeta a evolucionar. De ahí que en Fibra Offset lo asumimos y adoptamos como un tiempo para crecer. El estado de emergencia a nivel mundial provocada por la pandemia COVID-19 está transformando de manera significativa la manera como operamos, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Es importante observar este proceso de cambio para poder adaptarse al nuevo principio de realidad. Siendo conscientes de las medidas implementadas por la OMS y por las autoridades sanitarias de cada país, y en especial las de nuestro gobierno, Fibra Offsite ha instrumentado de manera general las que atañen a nuestro negocio y de manera particular el trabajo a distancia de nuestros colaboradores, manteniendo intactas sus condiciones laborales. Adicionalmente, como parte de nuestra estrategia de ESG, hemos tomado acciones relativas a la seguridad y salud de los proveedores que trabajan en nuestros desarrollos y en estrecha coordinación con nuestros clientes. Dentro de la industria inmobiliaria, el sector industrial está reflejando una mayor resiliencia ante esta crisis al ser impulsado, entre otros factores, por la necesidad de mantener funcionando las cadenas de suministro regionales. Con la entrada en vigor del nuevo tratado comercial TEMEC con Estados Unidos y Canadá el próximo 1 de junio de 2020, se pretende priorizar a los proveedores de Norteamérica sobre otros jugadores globales. Asimismo, la devaluación del peso se constituye como un factor adicional de competitividad para la producción en nuestro país. Cada trimestre, como parte integral de nuestras políticas y procedimientos, llevamos a cabo un análisis de administración de riesgos para medir la exposición de nuestra cartera de activos financieros, es decir, nuestros contratos de arrendamiento, considerando el tipo de moneda, los sectores o industrias que son más resilientes o defensivos, así como los próximos vencimientos. Nuestro portafolio se encuentra arrendado al 100% en moneda extranjera, es decir, dólares americanos. El 93% de nuestros arrendatarios están vinculados a la exportación y el 7% restante al mercado doméstico. La composición de nuestra cartera de clientes por industria o sector es la siguiente: 59% a bienes de consumo, el 34% enfocados en e-commerce y el 7% a la logística, particularmente en el sector de alimentos y bebidas. Nuestro portafolio de propiedades es de 54.221 metros cuadrados de superficie bruta arrendable y el perfil de vencimiento promedio de nuestros arrendamientos es de 8.4 años, lo que reduce significativamente el riesgo de desocupación, ya que no tenemos vencimientos en los próximos 36 meses. Para finalizar, quisiera transmitirles que hemos cerrado un primer ciclo de inversión con un crecimiento de nuestro NAV de 37 pesos a 53 pesos, lo que refleja que por cada peso que invertimos, generamos un valor significativo para nuestros inversionistas, en perfecta resonancia con nuestra tesis de inversión expuesta desde un inicio. Quisiera agradecer el nivel de liderazgo y apoyo de nuestros órganos de gobierno, así como a nuestros asesores y colaboradores, para haber llegado en tiempo y forma al cumplimiento de la presentación de nuestros reportes y resultados, tanto el anual como el trimestral, con el fin de estar preparados para el arranque de nuestro segundo ciclo de inversión. Reiteramos nuestro profundo reconocimiento y compromiso con nuestros inversionistas y demás grupos de interés. Muchas gracias y paso el micrófono a Iga Bonsca.
Gracias, Rodolfo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Me gustaría destacar algunos eventos relevantes que han ocurrido durante el primer trimestre de 2020. Al 31 de marzo de 2020, la ocupación de portafolio de propiedades es de 100%. Todos los edificios son de recién construcción, constituyendo así uno de los portafolios más modernos de México. Todos los contratos de arrendamiento están denominados en moneda extranjera, que en este caso sería dólares de los Estados Unidos de América, y con un perfil de vencimiento promedio de 8.4 años, siendo este el más largo del sector inmobiliario e industrial en México. Este trimestre se han obtenido sólidos resultados en actividades de arrendamiento. El primer trimestre de este año ha sido el de mayor actividad debido a que se rentaron 22.000 metros cuadrados de superficie bruta arrendable en tres contratos, dos en Tijuana y uno en Ciudad Juárez. Como consecuencia de haber cerrado con éxito la primera etapa del programa de inversión, que contempla la aportación de los terrenos, el desarrollo de los edificios y la estabilización de los ingresos, nuestro NAV por certificado alcanzó al cierre del primer trimestre de 2020 un valor de 53.24 pesos. Durante el primer trimestre de 2020, los ingresos por arrendamiento totalizaron 5.3 millones de pesos. Eso se debe al inicio del contrato de arrendamiento de nuestro primer cliente durante el mes de febrero de 2020. Los gastos de administración se encuentran en línea con el presupuesto anual autorizado por el Comité Técnico y totalizaron 13.4 millones de pesos. Los ingresos por intereses disminuyeron a 0.5 millones de pesos debido al hecho que la FIBRA sigue invirtiendo en desarrollo de nuevas propiedades y eso resulta en una reducción de la caja. Durante el primer trimestre no se reconoció el ajuste al valor razonable de propiedades de inversión y se presenta una pérdida neta de periodo de 9.3 millones de pesos. El saldo de efectivo y equivalentes fue de 35 millones de pesos, los cuales fueron invertidos en los papeles gubernamentales de corto plazo. Al cierre del primer trimestre, Fibra Absa tiene 68 millones de pesos en impuesto al valor agregado por recuperar, los cuales se encuentran en este momento en procesos de devolución. Los pasivos circulantes de la Fibra alcanzaron 68 millones de pesos, los cuales principalmente corresponden a las provisiones de CAPEX por invertir para terminar la construcción en proceso, impuestos, derechos y gastos notariales para formalizar la escrituración de terreno en Querétaro y las rentas cobradas por anticipado. En los pasivos a largo plazo fueron de 8 millones de pesos e incluyen los depósitos de garantía entregados por nuestros inquilinos. De esta manera, finalizo mis comentarios sobre los resultados del primer trimestre de 2020 y abro la llamada para la sesión de las preguntas y respuestas. Operador, por favor.
Damas y caballeros, para formular una pregunta, a favor de presionar la tecla asterisco, seguida de 1. Si están usando la función de altavoz, favor de asegurarse que la opción mute esté desactivada para que la señal auditiva llegue correctamente a su dispositivo.
Thank you very much. At this time, we would like to open the floor for questions. If you would like to ask a question, please press star 1 on your touch-tone phone now. Again, that is star 1 to ask a question. Our first question will come from Martin Lara, Miranda Global Research.
¿Qué tal? Muy buenos días. Felicidades por los resultados. Nada más tenía una pregunta. si han experimentado algún retraso en los pagos de las rentas o si los clientes les han pedido algún descuento durante este periodo de la contingencia.
Diga, ¿quieres que yo conteste?
Sí, por favor, Rodolfo, si gusta, inicia con la respuesta y si algo no yo o Alex la completamos, por favor.
Sí, Martín, buenos días, te agradezco. Mira, nuestro portafolio es un portafolio que estamos rentando en este momento. El primer contrato de arrendamiento arrancó en febrero y los demás contratos están arrancando en este momento. Hay un cliente que nos pidió un mes para arrancar en un mes. Nosotros estamos construyendo las oficinas en este momento. Entonces, nos pidió un mes de diferimiento, pero el contrato sigue vigente, sigue normal y no hay ningún descuento de ningún tipo en ninguno de los contratos. Es únicamente ahorita un cliente que nos pidió eso y en el caso de otro cliente, el proceso de fabricación de la maquinaria en Italia se frenó un poco y entonces vamos a diferir unos pocos meses el inicio del contrato, pero está arrancando en este momento. De tal manera que no tenemos ninguna petición de ningún descuento de ningún tipo. Okay. Es básicamente el arranque que están llevando a cabo ahorita. Todos los contratos que firmamos están en proceso de arrancar y entonces en estos dos casos en particular simplemente va a arrancar un mes después y el otro unos pocos meses después en lo que llega la maquinaria, pero los contratos no se han tocado, ¿no?
Okay, perfecto. Bueno, muchas gracias por la respuesta.
Gracias.
Thank you. Our next question will come from Jorge Palacio, Apalache Analysis.
¿Qué tal? Buenos días, Rodolfo, buenos días, Ian.
Buenos días.
¿Podrían comentarnos, por favor, sobre su programa de inversión para el resto del año? ¿Cuál es el importe estimado de la inversión y cómo se va a fondear?
¿Sí? ¿Ian, quieres comentar?
Sí, hola, buenos días, Alejandro Ituarte.
Ah, Alex.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Gracias por tu pregunta. Mira, tenemos un pipeline, dado que pasamos en la primera etapa de nuestro ciclo de inversión con el tema de las aportaciones de los terrenos. Esto nos permite tener el inventario de terreno suficiente para atender nuestro pipeline en el desarrollo orgánico. Entonces, para darte más o menos un color, nosotros, de acuerdo a las reservas de terreno que tenemos, y lo puedes ver ahí en nuestra información financiera suplementaria, tenemos un potencial a desarrollar de alrededor de 350 mil metros cuadrados. En este ejercicio 2020 estamos siendo mucho más prudentes desde nuestro comité de inversión para ir tomando las decisiones. Nosotros tenemos más o menos una media de desarrollo alrededor de entre 80 y 100 mil metros cuadrados por año, por ejercicio. Por todo lo que estamos viviendo actualmente, Jorge, vamos a este año en particular, el 2020, nos estamos enfocando nada más en atender aquellos build to suits, no tanto el desarrollo sobre los terrenos en edificios inventario. Entonces, tenemos ahí un pipeline de build to suits robusto. El año que nosotros teníamos pronosticado para hacer un programa de inversión en el 2020, lo vamos a tener que reducir por el tema de la crisis que estamos viviendo. Sin embargo, estamos atendiendo la parte de los build to suits. Este año estamos más o menos alrededor de 20 millones de dólares de inversión.
Perdón, ¿20 millones?
Así es, 20 millones de dólares de inversión.
Correcto. ¿Lo van a financiar con los recursos propios o van a tomar algo de deuda?
Estamos trabajando en, efectivamente en lo que mencionas, en descontar los contratos que ya tenemos 100% de nuestro portafolio rentado, en descontarlos vía deuda y con esa deuda y como ya te mencionaba el tema de los terrenos, vamos a estar enfrentando el programa de inversión para este ejercicio 2020.
Correcto, Alejandro, gracias. Otra pregunta. Hemos tenido que Tlaxcala ya está pagando rentas a partir del 1 de febrero. Y los proyectos de Tijuana, uno contemplaba a partir del 1 de abril y otro a partir del 1 de mayo. ¿Se mantienen estas fechas o, según lo que escuché hace rato en la pregunta anterior, se va a cambiar o diferir un proyecto de estos?
No, en el caso del de Tijuana que mencionaba Rodolfo, en lugar de empezar el 1 de mayo, nos están solicitando empezar el 1 de junio. Sin embargo, nosotros en el Comité de Inversión estamos explorando si podemos conceder ese... Te comento rápido, Jorge, en tema de análisis de riesgo, como lo mencionamos. Ninguno de nuestros clientes nos ha pedido cambiar la moneda porque está vinculado a las economías de Estados Unidos y entonces están... tienen de alguna manera nuestros clientes una cobertura natural, por eso no nos han pedido ninguna reducción en renta ni ningún tema de cambiar de moneda o fijar un tipo de cambio, que es lo común que sucede en los contratos de arrendamiento cuando los celebraste en dólares, ¿no? Entonces que dejas un tipo de cambio fijo y no pasa, no importa cómo se comporte el precio de la moneda, ¿no? O el tipo de cambio. Entonces, eso con respecto a una parte de los contratos. La otra es, como el contrato iniciaba a partir del 1 de mayo, nos piden que diferemos esto por un mes más. Esto sería a partir del 1 de junio. No hemos tomado la decisión, pero sigue todo en forma, como lo mencionaba Rodolfo. No va a haber ningún cambio, excepto este, que podría ser un diferimiento de un mes.
Thank you. Our next question will come from Akum Medea, BCO Capital.
Creo que soy yo. Buenos días. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan?
Sí.
Ah, perfecto. Yo tengo varias preguntas. La primera va relacionado precisamente con el valor razonable de la propiedad, y quisiera entender un poquito más desde el punto de vista por qué este primer trimestre salió cero.
Ok. Normalmente la metodología que usamos cuando terminamos un edificio o cuando incorporamos un terreno a nuestra cartera de activos, primero, perdóname, ¿me repites tu nombre? Porque como apareció el nombre de una chica en la pregunta, ¿nos repites tu nombre? Perdóname.
Edson Murguía.
Ah, Edson, muchas gracias, perdóname.
No te preocupes.
A distancia no te reconozco tanto, tanto la voz. Mira, te comento, cada vez que incorporamos un activo, tanto un edificio como lo terminemos, cuando lo terminamos, o un terreno que es aportado, hacemos la marcar a mercado ese activo y hacemos la evaluación de por un tercero independiente del valor razonable de esa propiedad, ya sea un edificio o un terreno. En este primer trimestre, como no terminamos ningún edificio, todos los edificios habían terminado en el último trimestre del ejercicio 2019, y como este trimestre no hubo ninguna aportación de terrenos, porque ya acabamos con toda la aportación de terrenos, prácticamente no se practicó ningún avalúo nuevo. Cuando se practican los avalúos ya de los activos que ya están, ya son existentes, que ya están dentro del patrimonio del fideicomiso, se evalúan normalmente una vez al año. Entonces, tú vas a ver que una vez al año los activos que ya están dentro del patrimonio del fideicomiso van a ir haciéndose una evaluación. Y las evaluaciones que vamos a ir haciendo trimestre a trimestre van a depender del número de activos que incorporemos nuevos o de edificios que hayamos terminado que estaban en construcción.
Ok, muy bien, mucho más claridad. Y tengo una duda también con respecto a nivel de, primero de cash, y a lo mejor está relacionada también con el tema que acaban de mencionar de CAPEX o del deployment que quieren hacer para cumplir el pipeline. Desde una perspectiva financiera, el cash que tienen, pues prácticamente para términos de este año o para el cuarto trimestre del 20, pues ya no tendrían cash, simplemente para soportar el nivel de gastos administrativos que tienen. Entonces, la pregunta está orientada a qué opciones están considerando precisamente para tener una posición de cash positiva y sobre todo para hacer frente a la crisis. y me llama mucho la atención que sí traen un deployment de CAPEX, de Build to Suit, pero no da mucha claridad de cuánto eso equivale en monto. Entonces, a ver si nos pudieran compartir un poco más de información.
Gracias por la pregunta, Edson. El cash que tenemos evidentemente es lo que ha venido sobrando después de ir haciendo las derogaciones de CAPEX sobre los inmuebles. No tenemos deuda, o sea, la capacidad de apalancamiento que tiene hoy la fibra, pues es muy buena porque ya tiene rentado todos los edificios y eso te da una capacidad de apalancamiento. Tenemos una restricción por ley que no podemos apalancar más del 50% del loan to value. Eso todas las fibras no pueden tener un nivel de apalancamiento por encima del 50%. Entonces, del valor de neto de nuestras propiedades de inversión, nosotros tenemos la posibilidad de apalancarnos hasta el 50%. Tenemos una política interna que no queremos exceder más del 40, entre el 40 y el 45% para ser muy prudentes y precavidos con el tema del apalancamiento. Y esto nos va a dar la posibilidad, como una fuente de financiamiento, una fuente de recursos, poder incrementar nuestra base de cash y poder atender nuestro pipeline de build to suits, como lo mencionaba en la pregunta anterior a Jorge. Entonces, prácticamente los build to suits que tenemos hoy en día por desarrollar está alrededor de $20 millones. Para darte un color y una idea mucho más clara, nuestras propiedades de inversión incluyen los terrenos que han sido aportados, más el tema de los edificios que fueron terminados, andamos alrededor de $1,560 millones. Eso te da un color de que nosotros podemos, si aplicas el 40% de 1.500 millones de pesos, estás hablando de alrededor de $600 millones, un poco más de los $20 millones que necesitamos para hacer los build to suits que tenemos en el pipeline.
Okay, y con respecto a esto, lo piensan hacer, me imagino que lo quieren hacer este año, dadas las obviamente las necesidades del pipeline y del efectivo, pero y quiero hacer una pregunta muy muy honesta, y o sea, ¿sí creen que salga? Y lo digo simplemente por condiciones de mercado, ¿eh?
No, que salga la deuda.
Ajá.
Sí, no, desde luego que venimos trabajando desde antes de haber arrendado estos edificios, de la primera etapa de nuestro programa de inversión, estos primeros 54,000 metros que tenemos en como portafolio de superficie bruta arrendable. Y sí, hemos avanzado muchísimo. Ya tenemos autorizado una línea de crédito por $50 millones, que esa línea de crédito podemos ir descontando contratos de arrendamiento una vez que se firme. Por eso nuestro enfoque, nuestro programa de inversión de este ejercicio va a ser para atender build to suits, porque necesitamos los contratos de arrendamiento para irlos descontando.
Perdón. Pero entonces esta línea de crédito ya la tiene. Estos 50 millones esta de línea, dólares que es, mencionaste, ya están.
Esta línea de crédito, estamos en el proceso del comité, es una línea de 50 millones y estamos en el proceso del comité para descontar los primeros contratos que son los que ya tenemos rentados.
Okay. Entonces ya es más tranquilidad. Y ya por último, con respecto a los contratos en dólares que ya tienen tanto en Tijuana como en Ciudad Juárez, digo, a lo mejor por temas de NDA o confidencialidad, a lo mejor hay un tema que no nos puedan compartir, pero entendiendo esa perspectiva, ¿cuál es el average en dólares GLA que tienen?
¿Me puedes repetir la pregunta, por favor, Edson?
¿Y cuál es el promedio en dólares que vendría siendo en metros cuadrados el área bruta rentable que tienen con tanto en Tijuana como en Ciudad Juárez?
No tenemos ningún problema en compartirte eso. El 100% del portafolio, el 100% de los metros cuadrados están rentados en dólares. En Tijuana tenemos un edificio que mide 8,400 metros. Y en Ciudad Juárez tenemos un edificio que mide alrededor de los 13.900 metros. Entonces, y el resto está ubicado en Tlaxcala. Los tres edificios están rentados en dólares, con cuatro contratos de arrendamiento. Tijuana tiene dos contratos de arrendamiento, Ciudad Juárez tiene un contrato de arrendamiento y Tlaxcala tiene un contrato de arrendamiento. El 100% de los edificios está ocupado y están rentados el 100% en dólares. Eso es el porcentaje.
Sí, eso creo que eso no está claro, pero a lo mejor lo que valdría la pena entender un poquito más es con respecto a la tarifa. No sé, se me puede ocurrir a lo mejor $8.60 el metro cuadrado en promedio. Digo, obviamente entendiendo la localización de cada uno y la diferencia en cuanto a ahora sí que a utilización. Entonces, más o menos entendiendo un poquito así, ¿tendrán alguna cifra o por cuestiones a lo mejor de confidencialidad no pudiéramos entenderlo? De
la renta, con mucho gusto, la renta promedio por metro cuadrado es en $4.50 por metro cuadrado.
Okay, perfecto. Bueno, no, pues creo que ya con eso ya se da mucha más claridad y pues muchas felicidades por los resultados. Muchas gracias.
Gracias, Edson.
Thank you very much, ladies and gentlemen. At this time, again, if you would like to ask a question, you may press *1 on your telephone keypad now.
Al no haber más preguntas, me gustaría dar la palabra a Rodolfo para el cierre de la teleconferencia.
Rodolfo, ¿estás allí?
Yes, I would like to turn this conference now back to the administration, please.
Sorry, perdón. Rodolfo, aquí estoy. Disculpa, ya tenía el mute. Solo deseo agradecer a todos los participantes. Por favor, siéntanse con la libertad de contactarnos en caso de tener dudas o comentarios adicionales y con gusto los atenderemos. Muchas gracias y que tengan un buen día.
Damas y caballeros, con esto concluimos la teleconferencia del día de hoy. Gracias a todos por participar.
Thank you very much. Ladies and gentlemen, at this time, this conference is now concluded. You may disconnect your phone lines and have a great day.